Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Muy buenas, mis queridos hermanos. Este es tu programa Alternativa. Hoy, en ausencia del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, una servidora, María Antonieta Lima. Hoy tenemos el gusto de tener por invitado al doctor René Bolio, politólogo, jurista, presidente del Comité Internacional para la Fiscalización de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, conocido como Justicia Cuba. Desde México nos acompaña René Bolio. Bienvenido, René, a Alternativa. ¿Podríamos hablar un poquito de los últimos pasos de Justicia Cuba? ¿Cómo está México? ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo está Cuba? ¿Cuál es tu visión de la región?
Claro que sí, María. Pues un saludo a todos los que nos escuchan. Primero que nada, pues agradecer a todos los que nos dan su tiempo para informarse y contarles lo que ha estado haciendo la Comisión Justicia Cuba a efecto de que podamos lograr juzgar y condenar a los que cometen crímenes de lesa humanidad y sobre todo a los que los cometen desde Cuba. Entonces, la comisión, parte de su trabajo ha sido investigar, hacer expedientes, valorarlos y ver de qué manera y en qué tribunales se puede juzgar a estos criminales y llevar la justicia a estos crímenes. Mucho del trabajo que se ha hecho se ha completado con ayuda de muchísimas personas. Hemos entrevistado a víctimas, a testigos, tenemos evidencias fotográficas, videográficas, testimonios. Tenemos un cúmulo de evidencias que marcan claramente el uso de la dictadura cubana para mantenerse en el poder mediante la violación grave de derechos humanos y crímenes que atentan contra la humanidad. El siguiente paso que estamos teniendo es buscar quién juzgue a estos criminales. Eso es muy importante porque pasamos ya a los hechos. Lo primero es pues tratar de tener todo listo para que cuando la democracia llegue a Cuba haya un tribunal especializado de cubanos para juzgarlos. Pero mientras esto surge, estamos turnando a diversos tribunales de diversos países que tienen competencia en materia de lesa humanidad y a la vez estamos en el camino de construir un tribunal ad hoc especializado como los que ha habido en los casos de la ex Yugoslavia, de Ruanda, de Camboya, de los nazis, Nuremberg o Tokio. Hay varios ejemplos que podemos seguir para constituir un tribunal especializado en los crímenes que se han cometido en los últimos 60 años y que se siguen cometiendo, y no solo en Cuba, porque encontramos claramente que la dictadura cubana es responsable de crímenes de lesa humanidad el día de hoy, por ejemplo, en Venezuela, y a lo largo de la dictadura en muchísimos países del mundo, no solo de Latinoamérica, sino también de África, incluso de Asia. Entonces tenemos la evidencia y tenemos todo listo para conformar esto. Ahora bien, se necesita contar con el apoyo político, se necesita contar con el apoyo jurídico de países, de estados. Y hoy mismo estamos colaborando con varios países que están muy interesados en que esto no se vuelva a repetir jamás en nuestras naciones, y entonces buscan que haya paz, por supuesto justicia, y nos ha acompañado en este trayecto el actual y recién electo gobierno brasileño. Creemos que están muy interesados en combatir a la plaga que es el comunismo en el mundo y aquí en nuestra región y cómo ha afectado a nuestras naciones. Me parece también que vamos a contar con un apoyo muy serio de países como Chile, como Colombia, como Costa Rica, y entonces vamos a poder constituir una red de países latinoamericanos interesados en el tema, algunos de ellos también víctimas de esto. Esperemos que Venezuela, que es un tema que platicaremos más tarde, ahora que está liberada, también se sume. Entonces podemos pensar que con el apoyo político, jurídico, formal, podemos constituir pronto, si Dios quiere será este año, un tribunal que juzgue con todas las evidencias a estos criminales que tenemos perfectamente identificados, con su nombre, su cargo, su domicilio. Si nos están escuchando, sepan que vamos a ir por ustedes.
Muchas gracias, René. Mirando lo que está sucediendo en Venezuela y, por ende, Cuba y Nicaragua, ¿cuál es tu pensamiento en cuanto a Venezuela?
Bueno, Venezuela tuvo la mala fortuna de caer en manos de esta persona que se llama Hugo Chávez, que la llevó a la depauperación. El país más rico de América logró robarle todo para distribuirlo a sus cómplices de toda Latinoamérica, para robarse elecciones, para utilizar nuestras débiles democracias para llevar a sus amigos al poder, para enriquecer de manera grosera, de manera absurda, a todos sus cómplices, a Diosdado Cabello, su propia hija. Hoy es poseedora de una de las fortunas más grandes del mundo, María Gabriela Chávez, y vive disfrutando del capitalismo en Nueva York. Entonces tenemos ahí un país que fue totalmente destruido por Hugo Chávez y sus cómplices. Le tocó la conclusión de esta destrucción a Nicolás Maduro, un tipo notoriamente deficiente en sus cualidades mentales, y hoy mismo Venezuela está a punto de tocar fondo. La ciudadanía venezolana está saliendo a las calles, hay un liderazgo, hay un plan. Yo creo que este gobierno, encabezado por Juan Guaidó, tiene todas las posibilidades para que próximamente, con el apoyo del pueblo en su grandísima mayoría, tome el poder y pueda haber elecciones libres de nuevo en Venezuela y pueda surgir un gobierno que pueda reconstruir este país hermano. Ahora bien, el papel de Venezuela respecto de Cuba es importantísimo, ya que, dado el acuerdo al que llegaron los dictadores Castro y el dictador Chávez, pues se vació Venezuela. Todo el petróleo que podía haber producido Venezuela fue comercializado por Cuba de manera ridículamente notoria e ilegal. Segundo, les infiltró todo su sistema político, y tercero, les está cobrando una cantidad loquísima, una cantidad hilarante de dinero Cuba a Venezuela, y la está sangrando. Entonces, la dictadura cubana vive totalmente de lo que recibe de Venezuela, del robo que se hace a Venezuela y que la depaupera, lo usan para mantener una dictadura en Cuba. Por eso las medidas que se están tomando para cortar esos vínculos, para democratizar Venezuela y liberarla de la invasión que sufre de la dictadura cubana, es muy importante, y los pasos que se están dando de manera pacífica, democrática, con una presión económica y en materia de derecho y de justicia bastante moderna y bastante creativa, a muchos nos desespera que no llegue el momento ya, que no sea hoy mismo, que no fue ayer cuando cayera Maduro. Sin embargo, esto va a suceder, y va a suceder pronto, y creo que va a ser el principio para que este financiamiento acabe por derrotar totalmente a la dictadura cubana, y también que se caiga esto que está sostenido por hilos, que es la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, que todo lo que está sostenido hoy con pequeños alfileres en Nicaragua caiga también, y podamos aspirar a la liberación de nuestra región de estas gravísimas dictaduras comunistas, filocomunistas, que nada más han empobrecido a nuestra región.
René, con gran preocupación vemos lo que ha sucedido en tu país, México, y nos gustaría que nos dieras un panorama de lo que está sucediendo en México, qué ves en su futuro, cómo están las cosas.
Bueno, no es para nadie una noticia, Andrés Manuel López Obrador ganó unas elecciones en julio pasado, en las cuales tuvo el 53% de la votación. Entró a gobernar el 1 de diciembre del año pasado, hoy va por 5 meses de gobierno, y pues todas sus medidas hasta el momento las ha orientado a seguir el mismo procedimiento, primero políticamente, de empoderarse. Entonces ha acabado con la oposición hoy en México, tanto la política, los partidos políticos, como las organizaciones de la sociedad civil, como la prensa están prácticamente deshechas, están rehaciéndose, no se tienen liderazgos mexicanos a los cuales se les pueda identificar como una contraparte de López Obrador, como una crítica. Entonces tiene un nivel de aceptación muy alto aún en la población, rayando los 60%, y todas las medidas que está tomando son para hacerse de todo el poder. Tiene hoy el poder ejecutivo, por supuesto, ha adquirido el poder legislativo, hay dos cámaras en México, la de diputados tiene la mayoría que le permite hacer los cambios constitucionales, en el Senado está corto por unos cuantos senadores, pero no hay suficiente obstáculo, y está totalmente dedicado a consolidar y ampliar su poder, incluso con la persecución política de algunos opositores. Entonces, políticamente estamos viendo que se acerca a la tentación autocrática. En lo económico, pues México había tenido un crecimiento constante, mediocre, pero constante, en el cual pues poco a poco se iba creciendo, ¿no? Había cada vez más desarrollo, a pesar de la terrible corrupción que se sufrió, sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fueron sustraídos de las arcas mexicanas miles de millones de dólares. A pesar de eso, México pudo crecer. Hoy mismo nos estamos enfrentando a unas proyecciones terribles en las cuales el crecimiento va a ser cercano, disminuyendo a cero, a circunstancias muy riesgosas en las cuales probablemente la iniciativa privada va a tener pérdidas, se van a perder empleos, y entonces él va a querer sustituir todo esto con dinero del Estado. Esa tentación de que el Estado sea, como lo pretenden ser los comunistas, ¿no?, que sea el Estado el que les da todo, ¿no?, el que les da dinero, el que les da casa, el que les da comida, y por lo tanto, a cambio, pide su permanencia en el poder. Estas tentaciones autoritarias, acompañadas de la depauperación de México y este proceso de empobrecimiento, está comenzando. Es preocupante para México ver el futuro que se cierne sobre nosotros. Esperemos que pronto pueda enderezarse una oposición seria, una oposición leal a los valores de México, y podamos entonces comenzar a combatir con las armas democráticas, con la razón, con la verdad y con el patriotismo a este sistema que se está implementando y el cual nos es muy familiar en América Latina, porque sabemos que cuando llegan pretenden quedarse para siempre, ¿no? Ya tenemos algunos ejemplos de décadas, empezando por Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, pues tenemos varios que han cedido esta tentación de mantenerse el poder y con estas políticas que empobrecen a nuestras patrias.
René Bolio, como te estaba diciendo, ya me has explicado políticamente más o menos cuál es el panorama actual de México, pero ¿cómo se refleja esto cuando tú dijiste las propiedades privadas, la pérdida de empleo? ¿Qué punto ves en la oposición? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ves el futuro de tu país?
Bueno, tenemos elecciones cada 3 años. Nuestra próxima elección será en junio del 2021. Ahí se renovarán muchas de las gubernaturas, se sustituirá totalmente la Cámara de Diputados, y ahí hay una oportunidad que se tiene de que los liderazgos locales, de quienes tienen ideas que puedan resistir estos embates de estas tentaciones autoritarias de López Obrador, puedan resurgir, puedan crecer, puedan encontrar el respaldo electoral de los mexicanos, en los cuales, pues sobre todo, que impere las ganas de que México sea más rico, no de que sea más pobre. Porque aquí parece que hay un paradigma que ha tenido la izquierda, que ha tenido el comunismo, de culpar a quienes tienen de la pobreza de quienes no tienen. Cuando la historia de la humanidad es que cada vez hay más gente que tiene acceso a mejor calidad de vida, a más recursos, a mayor salud, educación, cultura, y todas estas cosas que son bienestar para todos, tienden todavía a encontrar culpables y a pensar que hubo unos tiempos en que todo era mejor. Pues no, lo mejor que podemos aspirar es el futuro. Entonces, en México se está culpando hoy mismo a los empresarios, a los que han, por supuesto, hecho grandes fortunas. Recordemos que tenemos a Carlos Slim, que en su momento incluso fue el hombre más rico del mundo. Y tenemos empresarios que han generado fortunas estratosféricas. Por supuesto, hay una deuda histórica que tenemos con nuestros hermanos mexicanos que todavía están en miseria extrema. Pero bueno, eso es una labor que debe cumplir el Estado mexicano y que los mexicanos debemos ser solidarios con este esfuerzo. Sin embargo, hay una cuestión muy importante para estas cuestiones económicas. Es decir, cuando se quiere regalar dinero, cuando se quiere regalar todo al pueblo, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Quién genera esa riqueza? ¿Quién genera la economía? Y es aquí donde el socialismo se encuentra en un problemón, porque cuando se acaba el dinero que ha generado, por ejemplo, México, que tenemos reservas internacionales, que tenemos acceso a créditos, cuando se acabe ese dinero y ya no tenga que regalar, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿De dónde va a salir de la riqueza mexicana? Sobre todo porque la tentación también de subirle los impuestos a todos, la tentación de ampliar la dictadura fiscal, pues va a hacer que muchos de los empresarios y capitales que están viniendo a México a invertir, a generar empleos, a generar riqueza, no vengan o se vayan. Y cuando esto suceda, va a venir el desempleo y va a empezar una crisis como las que recurrentemente tienen nuestros países latinoamericanos y que todos de todo corazón queremos evitar. Este empobrecimiento que se prevé con estas políticas socialistas, antiempresa, proimpuestos, pues va a tener una repercusión grave en la prosperidad de México. Entonces, creemos que también hay una cuestión muy grave que siempre va acompañada de la pobreza, y lo hemos visto en nuestros países, que también es la criminalidad, ¿no? Como hoy mismo la criminalidad en México es un factor muy importante, está creciendo desde que llegó López Obrador a este momento. Hay delitos que han incrementado su incidencia a niveles ya demasiado preocupantes. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en lo que va de este año 2019, ha crecido los delitos como el secuestro en un 500%, como el robo en un 300%, la violación en un 400%. Entonces, estamos hablando de una detonación de la criminalidad también en México, y ante un Estado que no quiere ejercer su fuerza, que no quiere establecer un combate a la delincuencia, sea la organizada, la del narcotráfico y este tipo de males tan graves que tenemos, o de la delincuencia común, que también afecta de manera directa a todos los ciudadanos. Entonces, hay un problema extra que estamos viviendo, no solo en las acciones directas del gobierno, sino también en sus omisiones, el no querer aplicar el poder del Estado para combatir a estos criminales, y podemos llegar a un nivel como el que ha tenido Venezuela, en el cual las bandas de criminales, los famosos colectivos estos, que no solo son tolerados, sino son financiados por, se convierten en quienes mandan en las calles. Aquí en México tenemos desde hace tiempo zonas del país donde es muy difícil que entre el Estado mexicano, pero hoy estamos hablando ya de ciudades como la Ciudad de México, en los cuales los niveles de delincuencia se han incrementado de manera muy grave y no se ve que el Estado esté combatiéndolo. Entonces tenemos este otro grave problema de la ineficiencia del Estado, de al querer controlar todo, no controla nada.
¿Crees tú que, al igual que en Venezuela, de Maduro, están, como dijiste bien, los colectivos patrocinados por Maduro, crees tú que todas estas mafias o narcotraficantes, estas pandillas, por decirlo así, de mafiosos, de maleantes, crees tú que pueda estar conectada también como parte de este socialismo que está entrando en México, para imitar a Venezuela?
Pues estas bandas hoy son toleradas. Digamos, hoy no se les persigue. En algún momento, si la creación que está proponiendo López Obrador de una Guardia Nacional que se dedique a combatir la delincuencia entra en acción, pues vamos a ver qué sucede con estas medidas. Pero la tentación de que las fuerzas organizadas de la delincuencia se encuentren bajo el poder también del propio presidente, pues estaba ahí cerca, pues ya que hay un paradigma que dice que si no puedes vencerles, úneteles, y pues no parece que los quiera vencer. Entonces, el poder que han adquirido en varias regiones del país, la delincuencia organizada, que maneja miles de millones de dólares en narcotráfico, sobre todo a los Estados Unidos, pues hay un problema muy serio en el control de que se tiene sobre ellos y entre la sujeción a la que tienen a la ciudadanía mexicana. Entonces, la inacción del Estado, sea pactada o sea nada más por ineficiencia, sí hace que de alguna manera tomen el control de varias regiones estas personas, estos criminales, y entonces ponen en una situación muy precaria la convivencia social, el tránsito de las personas, el comercio, el trabajo, y por supuesto la percepción de seguridad que tenemos sobre nuestras familias, pues es muy muy grave, ¿no? Esta sensación de inseguridad de que en cualquier momento nos puede pasar algo a nosotros, a nuestras familias, pues es una tensión muy grande socialmente. Entonces, no sé si llegue, porque la terrible idea que tuvo la dictadura venezolana de controlar mediante bandas criminales sin escrúpulos, drogadictos, expresidiarios, a la sociedad venezolana, es una idea tan criminal, tan radicalmente funesta, que yo espero que aquí no se les empiece a ocurrir, porque entonces estamos hablando de una abdicación del Estado frente a la delincuencia, ¿no? Entonces, permitirle a la delincuencia controlar la sociedad es ya un crimen gravísimo, porque atenta contra la misma convivencia social.
René, nos queda un minuto, tres minutos. ¿Cómo ve, última pregunta, cómo ve el pueblo esa inseguridad? ¿Cómo la sufre? Porque hay que decir que la sufre. ¿Cómo ve el pueblo, cómo siente el pueblo esa inseguridad que acabas de describir, de esa delincuencia? ¿Y cómo podría la oposición, aunque sea débil, según explicaste, pues trabajar todo esto en vistas a un 2021?
Claro que sí. Bueno, la sociedad mexicana en varias regiones del país, como Tamaulipas, que es frontera con los Estados Unidos, Guerrero, que es donde está Acapulco, Veracruz, son zonas que hoy mismo la ciudadanía se ha tenido que conformar con ocupar las ciudades y las calles a solo determinados horarios. Y hay lugares donde está prohibida la entrada, donde está prohibido cierto comercio, donde solo se autorizan ciertas actividades económicas cuando son toleradas por el crimen organizado. Hay zonas donde la ciudadanía se acostumbra de alguna manera a vivir bajo la sujeción de esto del crimen organizado, donde aún no ha llegado, o donde ha pasado, como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pues son lugares donde cada vez uno tiene más miedo, por lo tanto más precauciones, cuida los horarios de salida, las rutas por las que se mete, tiene que estar uno con una pérdida de libertad muy importante, no poder ir a donde quiere, cuando uno quiere, sino que estar cuidando todo el tiempo sus pasos, los de su familia. Es una situación de constante tensión que nos hace perder libertad, que nos hace perder seguridad, y que nos hace entonces vivir prisioneros en nuestras casas, ¿no? Tratar de no salir, tratar de no evidenciar ninguna muestra de que uno tiene algún tipo de bienes. Por ejemplo, el transporte público de la Ciudad de México, las bandas que se suben y completamente se suben a los microbuses, a las guaguas, y asaltan a todos y les quitan todos los teléfonos celulares, dinero que traen, y todo eso es tan común que ya no se denuncia. Incluso hay ridiculeces en redes sociales en las cuales se dice, bueno, trae un celular malo, un celular viejo, para dárselo al, y no le des el bueno al delincuente. O sea, ya cuestiones en las cuales se empieza a seminormalizar la convivencia con la criminalidad. Y esto es muy peligroso, porque la tolerancia a todos estos delitos y el convivir diariamente con ellos, ya sin que nos afecte gravemente, pues se vuelve una normalización de la criminalidad que se tiene que evitar a toda costa. Nos tiene que seguir indignando, preocupando el que se nos robe, asalte, que nuestras mujeres tengan el riesgo de ser violadas, que todo eso hay que no normalizarlo, denunciarlo, y creo que una de las cuestiones es evidenciar que hay un problema, porque si no se conoce el problema no se puede solucionar.
Bien, René, hemos llegado al final de Alternativa. Te agradecemos tus análisis políticos sobre tu país, México, los pasos que está dando Justicia Cuba y, por supuesto, la región con la crisis de Venezuela y Cuba y Nicaragua. Nos despedimos, te damos las gracias. Este fue el programa Alternativa de Radio República y para Radio Martí. Mi nombre es María Antonieta Lima. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.